Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es miércoles y juntos hacemos el primer despertador de la radio y lo realiza además gente activa como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no se hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Y qué gozada despertarse, echar un vistazo a la prensa y leer, por ejemplo, pues la historia de Diván. Diván es un bebé que tiene apenas 3 días. 3 días de vida nada más. Y que nació, cosas del destino, en medio del Mediterráneo. Ese mar nuestro que ha servido de tumba a más de 3.000 personas este año. Pero es que la vida es así. Y muchos han muerto en el agua. Y este pequeño, sin embargo, ha nacido en él. Concretamente lo hizo el domingo en un barco de Médicos Sin Fronteras que logró rescatar del agua a su madre junto a otras 120 personas que viajaban con ella. La mamá de Diván se llama Collins, tiene 25 años y era auxiliar de enfermería en su Camerún natal. Pero un día la barbarie de los terroristas de Boko Haram hizo presencia en su vida. La secuestraron a ella y también a su marido. Y afortunadamente, meses después, Collins pudo escapar. Y su ida no fue un camino de rosas, porque durante el año y medio que ha durado su viaje, denuncia haber vivido graves violaciones de derechos humanos y, bueno, pues ahora Collins y su hijo Diván, de tan solo 3 meses de vida, pues ya están en Italia, donde ambos esperan que este viaje a Europa sepa dar respuesta y los protejan. A ellos dos y a los miles de refugiados que necesitan la ayuda de todos nosotros. Son las 4 y 7, las 6 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. En nuestra primera hora juntos, hoy es un gran día para los que somos seguidores de la saga de Regreso al Futuro. Hoy ha llegado el día. Marty McFly viajaba al 21 de octubre de 2015 en un DeLorean que era además volador. Y no podíamos ser menos que recordar esas películas y algunas anécdotas del rodaje. Y Baraclocha nos va a llevar de ruta, porque nos va a elegir los mejores sitios para hacer deporte, sobre todo para los que corremos. Y todo esto con las canciones que, porque no sé por qué hablo yo, corremos, como si yo me metiese en el saco.
Como si esto saliera,
y hace que no corro ni para coger un taxi. Pero bueno, no pasa nada, luego con mucho cariño. Bueno, todo esto siempre salpicado por las canciones que tú mismo nos pides y las que yo me traigo. Y como tenemos nuestras vías de participación, pues Beatriz te va a contar cómo lo puedes hacer para entrar en directo y en antena con nosotros. Porque seguro que estás trabajando, que eres guardia civil, que eres trabajas en el correo, que trabajas en un horno, que estás ahora mismo de ruta. Esos camioneros, esa rosca, por favor, ¿dónde estáis, chicos? Llamadme.
Es súper fácil, en el 950-60-06. Es un teléfono gratuito. También podéis contactar en Poniendo las Calles, en Facebook, en Twitter, @ Poniendo Calles, y en el correo electrónico que está a vuestra disposición, poniendolascalles@cope.es.
¿Y cómo interactúan los ponedores de calles con nosotros? Pues lo hacen de esta manera. Y se enciende la luz del teléfono, el gratuito además, el 950-6006. Alguien lo ha marcado porque está al otro lado del teléfono. Buenos días, ¿cómo te llamas?
Carlos.
Carlos, ¿dónde estás?
Pues mira, estoy, bueno, poniendo calles, no, yo estoy vigilando que no roben.
Baby, I'm es un ponedor de billetes.
Sí, ponedor. No de gallinas los huevos, ponedor de billetes.
Es verdad.
Nadie la frase, te quiero con la frase.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿y qué equipo?
Buenos días, ¿qué haces ahora mismo? ¿Dónde estás?
Estoy en el medio del monte, en Galicia, aquí en Orense, repartiendo prensa.
Estos son parte de los ponedores que nos vais llamando todos los días y los cuales cuando entra en directo les mandamos un diploma que acredita que son ponedores de calles. Nuestro teléfono es gratuito y lo tienes que utilizar para entrar en directo con nosotros. El 950-6006. Hoy es miércoles. Chicos, chicas, ¡a por él!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y Marcos ya está en su camión recorriendo ni más ni menos que la A92. Va desde Almería ni más ni menos que a Sevilla. Buena ruta, hermano.
Right.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Hoy es 21 de octubre de 2015 y no sé si esta fecha te dice algo. Si tu respuesta es que no, yo estoy aquí para darte una pista. ¿Recuerdas la película Regreso al Futuro? Pues que sepas que ya es presente, porque hoy mismo está de cumpleaños. Es el 30 aniversario de este peliculón y justo cuando decidieron viajar al futuro, eligieron este día. Da gusto mirar atrás y, bueno, ver cómo las cosas que vas a escuchar, porque antes de nada quiero saludar a un verdadero apasionado de esta película. Él es Honorio Arribas, miembro fundador de la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, Honorio. Escucha una cosa. Queremos empezar esta entrevista escuchando algo que ha preparado Gloria López. Presta atención, ¿vale, Honorio?
Muy bien.
Sitúate.
Vamos, Doc. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos?
¿Vamos a descender en Hill Valley, California? A las 4:29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015.
No me lo puedo creer.
¡No es posible! ¡No, no es posible!
Hoy justo hace 30 años que los protagonistas de Regreso al Futuro viajaban hasta ese día. Nadie se imaginó en su momento que su director Robert Zemeckis iba a ser capaz de predecir inventos de hoy. Y si no me creen, miren, miren. Coches voladores.
¿Qué dice, loco?
Hoy es real. Coche de FX, un coche avioneta que cuesta unos $360,000 y necesita licencia de piloto. Las zapatillas que se abrochan solas de Nike. Tenemos la réplica de ellas. Tendrán un ajuste automático. La ropa inteligente, pues sí, existe. Evita que se manche. Pero aún no hemos llegado al secado automático. Televisores de pantallas planas, sí, son un hecho. Hay una edición limitada de las botellas de la Pepsi Perfect que bebía Marty McFly. Las puedes comprar por 18 euros en Estados Unidos. Los patinetes voladores, solo existen unos llamados Endos. Se activan en superficies de cobre o aluminio y valen $10,000. Sabiendo todo esto, cuando vuelvas a ver Regreso al Futuro, seguro que lo haces de otra manera.
Yo creo que te sitúa muy bien en lo que vamos a hablar, ¿no, Honorio?
Totalmente, me ha puesto los pelos de punta.
Es increíble, yo este fin de semana he estado viendo con mi hija Regreso al Futuro, que tiene 13 años. Es difícil de explicarle a un niño realmente lo que es la película, pero lo ves otra vez desde que eres pequeño y yo me he emocionado, ¿no? Sobre todo cuando ves que un director es tan visionario.
La verdad es que es tremenda, tremenda la película.
¿Cómo vamos a celebrar este aniversario en España?
Uy, hay varias asociaciones y varios grupos que intentan hacer eso, un aniversario por todo lo alto. Hace una semana se celebró en Valencia la CIFICOM, que ya también, bueno, llevó el actor de doblaje, Jordi Pons, que es el que pone la voz de Marty McFly, y tenían una exposición de cosas, de réplicas. Y luego en los cines, hoy creo que la proyecta Cinesa, día 21 de octubre, Cinesa proyecta las tres partes, hace una especie de maratón.
Qué bueno.
Y luego nosotros, el sábado 24, celebraremos nuestro propio evento a lo grande.
Oye, Honorio, ¿y se sabe algo del director? ¿Se ha explicado en qué pensó para escribir el guión de esta película?
Más que el director, fue Bob Gale, el productor. Bob Gale estaba, digamos que tuvo una especie de sueño, de idea, se imaginó cómo sería ir al pasado y conocer a su padre, cómo sería conocerlo de joven y estar con él y hablar con él, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió la idea, se lo propuso a Robert Zemeckis y bueno, y allí nació todo. De hecho, cuando llegaron la idea a la productora, les dijeron que era la historia de un chico que viaja al pasado y se enamora de su madre. Y entonces, bueno, eso es lo que vendió la historia.
Uh-huh. Entonces, Honorio, ¿qué papel tiene aquí el sello, la marca, el marchamo de Steven Spielberg?
Era el productor. Yo creo que sin él no habrían tenido ese empuje. En ese momento, en la década de los 80, Spielberg era la garantía.
Ajá. ¿Y el reparto fue elegido desde el principio?
Sí, el reparto fue elegido desde el principio, exceptuando el actor protagonista. Que el actor protagonista, en vez de ser Michael J. Fox, uh-huh, era Eric Stoltz.
Ah.
Era un chico, de hecho se grabaron ya escenas con él, hay escenas que creo que se pueden ver en YouTube, pero se ve que no gustó a los productores y decidieron cambiarlo. Lo que pasa es que Michael J. Fox estaba grabando Enredos de familia de día. Y entonces, si os fijáis, por eso en la película la mayoría de escenas ocurren de noche, porque Michael J. Fox grababa hasta las 4 de la madrugada y dormía pues del orden de una hora, hora y media cada día. A las 6 se volvía a levantar para grabar Enredos de familia, grababa todo el día y luego volvía otra vez a Regresar.
O sea que Michael J. Fox es como nosotros, era en aquella época un ponedor de calles.
Exacto, más o menos.
Oye, ¿qué sabemos ahora de cómo están esos actores hoy en día? Porque Michael J. Fox desgraciadamente está con un Parkinson tremendo, ¿no?
Sí, Michael J. Fox tiene Parkinson, tiene una fundación, la Fundación para la Búsqueda y el Estudio del Parkinson. Y bueno, se dedica a hacer algún que otro pequeño papel en series y demás, que me conste, no creo que no ha hecho ninguna otra película más. Christopher Lloyd es el Dr. Emmett Brown,
sí.
Ya está bastante mayor, es un señor ya que lleva, yo lo he visto en alguna convención, se dedica a ir a convenciones, ha seguido haciendo cine este hombre, ha hecho bastantes películas.
Ha hecho mucho, bueno, sí, ha hecho mucho.
Sí, está mayor, ahora ya lleva dos audífonos y bueno. Fíjate. Y luego está, de los protagonistas de los que yo hablaría, está Lee Thompson, que es la que hacía de madre, de Marty McFly. Está guapísima, sus 40 y tantos años o 50 y tantos años que tiene ahora. Y luego Thomas F. Wilson, que era el malo, era Biff Tannen. Este hombre ha tenido problemas con Regreso al Futuro. De hecho, últimamente ha dicho que no quiere que se le vuelva a invitar a ninguna convención. Está como harto, ¿no? Se ha cansado de la sombra de Regreso al Futuro.
Sí, le ha debido de absorber demasiado, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad de ver, tanto en Washington, en el Museo de Estados Unidos, de la Historia de Estados Unidos, como en Los Ángeles, el coche, realmente el coche. ¿Cuál es el verdadero o ninguno de los dos?
Yo creo que el auténtico es el que está en Orlando.
En Orlando, entonces no lo he visto.
En Orlando, sí, sí, de hecho, ahora no sé exactamente dónde lo tienen. Sé que lo restauraron, estaba destrozado, hicieron un proceso de restauración tedioso y bueno, duró más de un año.
¿Se sabe el dinero que sigue recaudando esta película, esta saga de películas ya?
Una millonada. Ahora mismo acaba de salir de nuevo a la venta Blu-ray con contenidos adicionales, con un Blu-ray entero de contenidos adicionales y claro, imagínate. Todos los que coleccionamos no lo hemos comprado.
Sí, sí, claro. Yo lo tengo en la trilogía, tengo los tres DVDs. No sabía que había salido en Blu-ray.
Sí, estaba en Blu-ray ya desde hace uno o dos años y ahora hace poco, hace una semana, ha salido una nueva edición que la puedes encontrar en los centros comerciales, que te viene con la imagen del condensador de flujo. Tú tocas un botón
¡qué bueno!
Y se ilumina. Y vienen cuatro Blu-rays, uno por película con sus extras, y luego un cuarto Blu-ray cargado de extras nuevos.
Jolín, pues le voy a echar un vistazo a ver si se puede hacer algo. Estamos celebrando el 30 aniversario de Regreso al Futuro. Hoy es 21 de octubre y estamos hablando con Honorio Arribas, que es miembro fundador de la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción, al cual le quiero preguntar ahora qué errores ha habido en esta película, en Regreso al Futuro.
Bueno, pues mira, te puedo contar, yo qué sé, de errores, obviamente, uno de los que dice el doctor M. Brown, dice: a donde vamos no necesitamos carreteras. Y hoy en día seguimos necesitando carreteras, por ejemplo. Lo de los patines voladores, bueno, aunque sí, es verdad, hay patines voladores, tú no te vas por la calle y encuentras patines voladores. Igual que los robocordones, aunque Nike piensa sacar una edición a final de año, principio de 2016, y tiene la patente, pues está todavía investigando en ello. Yo no sé si es más causa o efecto. Sí que, en cambio, hablan de la... Tú puedes ver que pueden hacer pagos con las huellas dactilares, ¿no? Y hoy en día, pues con la huella dactilar,
sí,
ya puedes empezar a utilizar...
Cuando se coge el aerotaxi, que le ponen la huella y le sale el ticket.
Exacto. Y ellos dicen: datiléame 100 pavos. Pues eso.
Qué bueno, es verdad.
Sí. Luego, no son errores, pero bueno, si quieres también te lo
cuento. Sí, cuéntame, estoy loco por escucharlo.
Uno que a mí me hace mucha gracia es Ronald Reagan. Sabéis que en la película, cuando llega Marty McFly al año 55 a hablar con Doc Brown, le comenta, le dice: ¿y quién es el presidente? Dice: Ronald Reagan. Dice: ah, el actor de cine, ¿no? Y claro, cuentan que cuando esto lo vio Ronald Reagan en el año 85, se montaba de risa. En vez de sentarle mal, se montó de risa, y en uno de los actos de campaña electoral que él hizo, nombró a Regreso al Futuro.
Ah, qué bien.
La nombró y le gustó mucho, ¿no? Y luego otra de las anécdotas que a mí me gustan mucho es que cuando se estrenó la segunda parte, que eso demuestra la ingenuidad de nuestra infancia, ¿no? Como los chavales de hoy en día, ¿no? Que mucha gente se creyó que los patines voladores eran de verdad. Y estuvieron bombardeando a llamadas a la casa Mattel, que
claro,
era la casa que había, en teoría, patrocinado los patines, preguntándole que cuando salían los patines voladores.
Pero, Norio, es algo que sigue pasando, porque mi hija, que tiene 13 años, a la vez que estábamos viendo la película, se coge el iPad y se mete en la web del Corte Inglés a buscar a ver si tienen los patines voladores.
Sí, ¿no? Pues mira, me alegro.
O sea, que sigue pasando porque sigue despertando ilusión. Ahora sí. Tenemos los Segway, que es las dos ruedas para andar en vertical sobre las dos ruedas, pero realmente el monopatín no se ha hecho... Bueno, no. Hay uno de 10 o 12 mil euros el sí. patinete, que es una pasta loca, vamos.
No sé si es el mismo que decís vosotros. Yo conozco el de Lexus, el de la marca Lexus.
¿El de los coches?
Sí, Lexus en el mes de agosto hizo una presentación en Barcelona de un monopatín que levita, que efectivamente levita usando una especie de sistema de electroimanes. Lo que hizo fue poner unos raíles en una pista de patinaje y el monopatín utiliza un refrigerante muy potente, de hecho saca humo todo el rato. Pero sí que es verdad que es de los pocos, pues el patín que yo conozco, que lo he visto y lo puedes ver en YouTube, que efectivamente no va sobre ruedas. Entonces, bueno, los skaters que lo probaron alucinaron.
Hombre, claro.
Dijeron que la experiencia era única.
Vamos a recomendar a todos los fans, sobre todo los que tenemos 41 años, que es la edad perfecta. Yo tengo 41 años, hay que volver a ver Regreso al Futuro, porque además se traslada a un momento maravilloso de tu vida. Y encima vais a hacer este sábado un encuentro entre los fans de Regreso al Futuro. ¿Qué es lo que vais a hacer exactamente, Honorio?
Nuestra asociación organiza una convención que es anual, que se llama Proyecto 145, en honor a Julio Verne. Y este año le hemos querido dar tintes de Regreso al Futuro, obviamente, para celebrar esta saga y este 30 aniversario. Tendremos una exposición con réplicas de la película exactas, con el DeLorean, podrás ver las tres películas, habrá un food truck, de todo, para pasar el día en familia.
Vamos. O sea, que lo tenéis bien, bien montado. Pues que tengáis muchísimo éxito, Honorio, te mando un abrazo muy fuerte, te doy las gracias y a seguir disfrutando con películas de ciencia ficción, que hay, la verdad, muchísimos fans en España.
Un placer hablar contigo. Muchísimas gracias a ti.
Gracias, Honorio. Ya estás gracias. Hecho también un ponedor de calles. Hasta luego.
Gracias, chao.
Las 4:23 de la mañana, Rafael está de ruta llegando a Valladolid para llevar jamones cerca de Lisboa. Nos llama para saludarnos y agradecernos la compañía que nos hacéis. En COPE estáis muy completitos. Rafa, gracias por escucharnos. Ponedor. una de las canciones de nuestra EGB, La Frontera, Javier Andreu y sus chicos, que nos ponen el ritmo a esta mañana de miércoles 21 de octubre de 2015, fundamental el tiempo que vamos a tener a lo largo del día de hoy. Así que vamos a darle los buenos días a Gloria.
Muy buenos días.
Muy buenos días a los dos. Por la voz que tengo ya veis que no ha hecho muy buen tiempo durante estos días, y eso que yo sí que me he abrigado. En Andalucía y en el resto del área mediterránea muchas nubes y precipitaciones, que en Ibiza y Melilla podrían ser localmente fuertes. La misma suerte para el Cantábrico y Alto Ebro, y en Galicia el cielo estará menos nuboso. En el resto de la península empezará con cielos encapotados, con lluvias menos probables en la zona norte, que van a remitir a lo largo del día. En Canarias se esperan intervalos nubosos con chubascos en las islas occidentales, y en Madrid nubes altas con una máxima de 18 grados. Las temperaturas en el resto del país mínimas en Lugo y Segovia con 8 grados y máximas en Almería con 25.
Pues muchas gracias, Gloria. A las 4:26 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, y como ya tenemos el tiempo y ya sabemos lo que nos espera, pues ahora nos toca informarnos. Beatriz Calderón.
Pues el Congreso de los Diputados celebra hoy el último pleno de la legislatura antes de la disolución de las Cortes, que va a tener lugar el próximo lunes. Hoy en la sesión de control, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se verán las caras a 2 meses de que se celebren esas elecciones generales. Algunos, como Jesús Posada, presidente del Congreso, comenzaban ayer a despedirse.
Señorías, antes de proceder a la última votación, quiero decirles que para mí ha sido un honor y un placer presidirles en esta legislatura. Muchas gracias a todos.
La última ley de relevancia que ha aprobado la Cámara es la de los presupuestos para el año 2016, que ha contado solo con el apoyo del Partido Popular. La oposición insiste en que son unas cuentas electoralistas, mientras que el Gobierno afirma que son los presupuestos de la estabilidad y de la credibilidad. Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda.
Son los presupuestos que consolidan la recuperación económica y la creación de empleo para el año próximo y por venir, que tenemos los españoles, es mucho más positivo que el que teníamos el presente del año 12.
Vamos ahora con otro ministro, Luis de Guindos, que ha puesto cifra a esa recuperación. Escucha lo que ha dicho en la clausura del sexto encuentro financiero.
Va a crear este año 600.000 puestos de trabajo. La caída del paro va a ser de 650.000 personas, la más intensa que se haya dado nunca en la historia de España. A veces esto se olvida. Es la caída más intensa del paro que nunca se ha dado en la historia de España.
Bueno, hablamos ahora de uno de los puntos más polémicos del programa.
Un momento, bueno. ¿Ese bueno qué ha significado? Bueno. ¿Pero es así o no es así?
Sí, lo único que hay que ver
qué tipo de contratos
y la calidad de los mismos y los sueldos. Yeah. Pero bueno, había muchísimo paro, 5 millones.
Pensemos cómo estábamos hace 4 años, ¿eh? Pensemos cómo estaba España hace 4 años, ¿eh?
Bueno, dejémoslos ahí, si yo lo había dejado perfecto. Bueno. Yeah.
Vale, que yo te he rematado un poquito. Venga, coge aire.
Hablamos ahora de uno de los puntos más polémicos del programa electoral del PSOE, que propone acabar con la asignatura de religión en los colegios públicos. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha asegurado en Herrera en COPE no entender bien las intenciones del PSOE.
Yo creo que tiene que tener en cuenta que a la gente moderada de este país, en su inmensa mayoría, pues los votantes del PSOE, por proporcionalidad a lo que es la confesión religiosa mayoritaria en España, son católicos. Y ahora, salvo que vaya a buscar unos caladeros de radicalismo, pues no se entiende esta cuestión.
Pues, qué raro.
No, pero tiene toda la razón del mundo. Es que es verdad.
Ya casi no lo haces eso.
Qué raro.
Qué raro.
Hay que hacerlo muy exagerado. Es un actor de doblaje sobreactuando. Qué raro.
Hoy pasa a disposición judicial la joven onubense de 22 años que ha sido detenida en Barajas cuando pretendía viajar a Turquía para unirse a las filas del Estado Islámico. La chica había sido reclutada a través de Internet. Y en el Parlamento de Cataluña ya se ha producido ese primer frente no independentista para exigir a Juntos por el Sí que respeten la proporcionalidad en la Cámara. Esto puede parecer una tontería, pero es importante. Ciudadanos, PSC, PP y Podemos han firmado un documento en el que exigen a Juntos por el Sí y a la CUP, en el caso de que formen gobierno, representatividad en las mesas y también en la ubicación en el hemiciclo. Una de las primeras filas siempre estaba reservada a la oposición y creo que en esta ocasión la había cogido por completo, Juntos por el Sí. En Madrid se encuentra reunido el Partido Popular Europeo. Merkel, Sarkozy y Juncker son solo algunos de los dirigentes agentes que arropan a Mariano Rajoy a 2 meses de esas elecciones. Entre otras cuestiones, los conservadores europeos van a aprobar hoy una resolución sobre política de asilo para pedir a la Unión que ayude con todos los medios posibles a los países que acogen refugiados. Y esta noche, por la linterna de COPE, pasaba Jorge Nuño, secretario general de Cáritas Europa. Esto era lo que nos decía.
La obligación moral no es de Alemania, la obligación moral es de todos los países que se han unido al proyecto europeo, de ofrecer un espacio de seguridad a los que vienen huyendo de la violencia y de la guerra.
Mientras seguimos hablando de este tema, miramos hacia el este de Europa. Allí siguen llegando miles de refugiados. En Eslovenia, las autoridades han desplegado tanques de combate en su frontera y más de 140 soldados que han escoltado a los inmigrantes que tratan de llegar a otros países de Europa. Por primera vez, víctimas del terrorismo de todo tipo, ETA, Al-Qaeda, Boko Haram y Estado Islámico, van a intervenir ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Este encuentro sin precedentes ha sido impulsado por España y por Estados Unidos. Y Ban Ki-moon se encuentra de visita oficial en Israel y Palestina para instar a ambas partes a que reinicien las negociaciones de paz. Solo en el día de ayer murieron 6 personas. La nueva oleada de violencia amenaza con desbordarse y llevar una tercera intifada. Ban Ki-moon pide una lucha sin armas.
Pido a los jóvenes palestinos, como futuro que sois de vuestro pueblo y vuestra sociedad, que convirtáis vuestra frustración en una fuerte pero pacífica voz para el cambio.
Y termino con una noticia curiosa, Pulpo. ¿Te imaginas que ahora miras una de tus cuentas y que te encuentras con que el saldo supera los 5.000 millones de euros?
Uf, no me lo puedo creer eso. Venga, anda.
Te daría un infarto.
No tengo hueco para tanto cero en mi cuenta bancaria.
Pues eso le ha pasado a un cliente de Deutsche Bank, a quien por error la entidad le hizo ese ingreso. El error se subsanó de inmediato y al día siguiente se produjo la devolución.
Ay, Beatriz Calderón, muchísimas gracias por informarnos. Nada. Y también por hacer que disfrutemos de canciones tan bonitas como la que nos pide Enrique desde Torrejón de Velasco, que se la dedica a Irene. Y nos cuenta Enrique que nos está escuchando todos los días y que parece que le gusta este Poniendo las Calles en la cadena COPE. Los R.E.M. sonando en la cadena COPE a las 4:35 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Tenemos una lucecita roja en el 950-6006 y eso indica que tenemos a alguien al otro lado del teléfono. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Pedro.
Pedro, vaya energía que tienes. ¿Llevas despierto mucho tiempo?
Claro, estoy trabajando desde las 10, ¿cómo no voy a estar despierto? No se puede no dormir.
Es verdad, desde las 10 de la noche poniendo calles.
Poniendo calles y bien puestas todo el tiempo por la calle.
Qué bueno, ya estamos. ¿Y cómo estamos haciendo los currantes de la noche que España siga creciendo, eh?
Hombre, hay que hacerla crecer, sea como sea.
Madre mía.
Hay que intentarlo.
Y Pedro, ¿desde dónde nos llamas?
Desde San Esteban de Gormaz, de Soria.
¿Este Soria? Claro.
Soria, ¿lo conoces?
Sí, sí. Bueno, exactamente no, pero sé que estaba por allí. ¿Por qué he pasado por el, con el coche alguna que otra vez?
Por el puente.
Qué bonito es aquello, ¿eh?
Es precioso. Pues este fin de semana más, que son aires de Dulzaina.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno!
Eso es un fin de semana precioso. Ajá. Uno de los mejores del año.
Oye, Pedro, ¿y ahora a qué te dedicas? ¿A las 4:36 de la mañana?
Pues ahora montado en una máquina muy grande,
¿sí?,
cargando aquí en la fábrica unas tolvas para que vayan moliendo. Aquí estamos trabajando. Mi amigo Johnny, que estará escuchándonos por ahí con otra máquina, que no para un segundo.
¡Qué bueno!
Y ahora que he parado, a ver, un poco.
¿Y tenéis la radio puesta ahí a toda caña, ¿no?
Sí, sí, en las máquinas estas son máquinas muy majas y llevan radio todo. Hay que escucharte todas las noches.
¡Qué bueno!
¿Pero las máquinas llevan la radio?
Sí, claro.
Sí, tienen altavoces dentro de la cabina, ¿no?
Claro, bueno, llevan una radio, pero igual que el coche, lo mismo que el coche. Uh-huh. No, es una máquina Volvo, de cuatro ruedas como todas, funcionando por las calles, que no es una máquina, una grúa parada.
Oye, Pedro, ¿y se puede saber en qué consiste tu trabajo ahora mismo? ¿Qué estabas...?
Pues ahora mismo esto es una fundición,
¿sí?,
pero vamos, yo estoy en el área del plástico,
¿sí?,
y estoy echando plástico a unas tolvas para que se muela, para luego envasarlo.
¡Qué bueno! Es alucinante. Claro, esto es la realidad de España. Hay mucha gente, claro, yo ahora he llegado nuevo a la noche, ¿eh? Estoy aprendiendo, te lo digo en serio.
Sí,
y,
sí.
Aunque lleve muchos años en la radio, pero estoy aprendiendo. Y la de oficios y la de trabajos que hay hasta ahora es alucinante, ¿eh?
Hombre, trabajamos muchos por la noche, si no esto se pararía, esto es todo seguido, hay tres turnos seguidos, no se puede parar.
Qué bueno, ¿y estás feliz en tu trabajo?
Hombre, ¿cómo no vamos a estar? Hasta que nos jubilen hay que estar feliz, luego ya veremos.
Qué bueno, o sea, qué buen punto de vista.
Hombre, cuando
¿verdad?
Uno se jubila también tiene que estar contento.
Hombre,
sí, hombre,
a disfrutar lo que te has currado durante toda la vida.
Hombre, ya llevamos aquí muchos años trabajando, ya habrá que aguantar.
Oye, Pedro, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar los datos para enviarte el diploma que acredita que eres ponedor de calles.
Hombre, por supuesto, sí, sí, de acuerdo.
Pues un diploma súper chulo que hemos diseñado con unos tactos alucinantes. Ríete de los materiales de Regreso al Futuro. O sea, vas a flipar cuando lo recibas.
Muy bien.
Vale, Pedro, mil gracias por estar con nosotros.
Vale, a vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego, hermano. Adiós. Gracias. Adiós. Si nos quieres llamar y contar qué estás haciendo ahora, recuerda el teléfono gratuito 950-6006. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. En 20 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias y ahora vamos con Carlos Vanaclocha, compañero de Deportes COPE y también nuestro entrenador personal. Hoy vamos a disfrutar con el paisaje y además no solo de lo bonito que es estar en la calle haciendo deporte, sino también a los lugares que vamos a conocer con él y los mejores espacios para realizar el deporte que más nos gusta. Así que, Vanaclocha, buenos días. Dinos cuáles son estas propuestas.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Muy buenos días. Pues empezando por la capital, aquí en Madrid, el sitio más común para, sobre todo para los runners, solo uh-huh. para los runners y para caminar también suele ser el Retiro, que está muy cerquita aquí de los estudios centrales de la cadena COPE.
Uh-huh.
El Retiro tiene un perímetro interior de 4 kilómetros y si se hace por fuera, fuera del vallado, evidentemente, son 4 kilómetros y medio. A primera hora de la mañana y a última hora es buen momento uh-huh. para salir a correr porque no hay demasiada gente. Lo que pasa es que a partir de marzo-abril, cuando ya cambiamos al horario de verano y sobre todo hasta octubre, recordamos que el próximo fin de semana cambia la hora, a las 3 serán las 2, pues cuando más sol hay, la gente aprovecha y a ultimísima hora, cuando sale de trabajar o justo antes de cenar, sale a hacer ejercicio y quizá es un sitio un poquito masificado. Así que yo, en Madrid, en vez del Retiro, recomiendo otro sitio, la Casa de Campo.
Anda.
Fantástico. Tiene más de 15 kilómetros, sobre todo de perímetro, entre senderos para bicicleta, atentos a todos los amantes de la mountain bike, senderos con bicicleta, con muchas subidas, con bajadas, con falsos llanos, también llano absoluto, y todo el recorrido que rodea el lago de la Casa de Campo, el zoo, el parque de atracciones, en lo que se llama la... los runners conocerán esta palabra, la famosa tapia, que es lo que bordea todo el la Casa de Campo e incluso llega a Somosaguas y a Pozuelo de Alarcón, también al distrito de Pozuelo, pues es un sitio fantástico, sobre todo los días que hace bueno. No vayáis, por supuesto, los días que esté embarrado, porque si no puede ser caótico tanto caminar, correr, como ir en bicicleta. Y cuidado los fines de semana también, porque son sitios también que si hace bueno, se comparte sendero vea entre los que corren y los que van con bicicleta, y hay algunos que van embalados y hay que tener, claro, muchísimo cuidado.
Muy bien.
Otros sitios, por ejemplo, en Barcelona, el paseo marítimo que hay en Barcelona, yo no sé si tú lo has visto, Bea, es fantástico, lo han dejado magníficamente bien.
Sí, sí, lo conozco.
Y es un sitio tremendo, sobre todo en la parte del casino de Barcelona, donde llega al famoso hotel que construyeron en los Juegos Olímpicos, el Hotel Ars también, sí. Pues es un sitio perfecto y sobre todo muy relajante para quienes quieran correr, sobre todo a primera hora de la mañana viendo el mar. Yo lo he probado también porque mi familia política es de allí y la verdad es que es una experiencia que se la recomiendo a cualquiera. Luego también hay un parque central cerca de la calle Diputación, en la que hay una estación de bomberos que es un recorrido sobre todo para hacer velocidad. Tiene un perímetro más o menos de kilómetro, kilómetro y medio, y también es fantástico para hacer series, de las que ya hablaremos en otro capítulo. Y también recomiendo, para los más osados, tanto en bicicleta, porque sabéis que Barcelona es una ciudad llana que se puede ir con bicicleta y está muy bien adaptada para ir con bicicleta, no solo para quienes quieran hacer ejercicio, sino para todos aquellos que, por ejemplo, van al trabajo, pues muchos van en bicicleta también. Se pueden alquilar, como aquí en Madrid, o Sevilla, o Bilbao, o Coruña también, en Valencia.
Sí, pero es cierto
también
que en Barcelona funciona muy bien.
Funciona muy bien, porque sobre todo llana, aquí en Madrid no se podría, evidentemente. Pero para los más osados, digo, en Barcelona, está el Castillo de Montjuïc. Es una subida de 3 kilómetros y medio, corriendo... La gente tiene que tener cierta experiencia porque no se puede quedar a mitad de camino, y sobre todo en bicicleta también está muy masificado porque es un sitio óptimo también, sobre todo por las vistas que hay arriba. En Sevilla, pues yo me acuerdo que un partido de las 12 lo hicimos allí el año pasado y fuimos con nuestro crack Chema Martínez, colaborador estrella del kilómetro 42, y al lado del río... al lado del río, ahí en Nervión, hay un sitio también, el Guadalquivir también, hay un nuevo sendero que han hecho el ayuntamiento y que es fantástico para correr. El único problemilla, que quien esté habituado a climas interiores va a sufrir un poco la humedad, evidentemente, al estar al lado del Guadalquivir, pero es un sitio también fantástico. Y en Valencia también hay varios sitios, uno al lado del río Turia, que también han hecho un paseo tanto para bicicletas como para correr, rodea también un pool deportivo y tiene creo que 4 o 5 kilómetros de distancia,
sí.
Y por supuesto también el paseo marítimo también está adecuado para correr, así como en, claro, grandes ciudades.
Pero mira, lo que hablabas del paseo marítimo a la hora de correr, se tiene que notar, imagino, mucho la diferencia entre el interior y las zonas de playa, ¿no?
Sobre todo porque quien esté acostumbrado a hacer ejercicio interior, estamos hablando evidentemente para gente que corre y bicicleta, no para natación, evidentemente.
Sí, claro.
Sobre todo la gente que practica en interior, lo primero que nota, tú cuando vas a la playa en verano, lo primero que notas es la humedad. Es decir, como la sensación de
luego
estar...
Luego que baja un poquito la presión.
Exacto. Baja un poquito la presión arterial también, y sobre todo la humedad y la sensación de estar sudando todo el día. Es decir, el que hace un poco de ejercicio a los 5, 10 minutos ya casi rompe a sudar, sobre todo. Se nota sobre todo también, si llevan camisetas sintéticas y todo, que ya están mojadas absolutamente, y si es una camiseta de algodón, ni te cuento. Es más fácil, yo creo, el cambio de quien vive en costa al interior también, porque el clima interior, evidentemente, la humedad baja radicalmente muchísimo, salvo que no llueva, evidentemente. Lo que pasa es que la temperatura suele ser más alta y, al ser España, tener la meseta central, la altura también sube. Lo que pasa es que no hay mucha diferencia entre correr, por ejemplo, en Valladolid y correr, por ejemplo, en una ciudad como Alicante. Sí son, ya, 500, 600 metros de desnivel comparado con el nivel del mar, pero no hay diferencia. El oyente que corra o que haga ejercicio no lo va a notar.
Vale, pero Vanaclocha, escucha, porque en las zonas montañesas, ¿qué es lo que estás recomendando? Porque lo mismo la gente no tiene en ese momento tiene que bajar un poco el ritmo, ¿no? Porque a lo mejor no tienen en la zona del retiro o un gran parque para correr, y en cambio pues tienen más cerca una amplia zona de campo y tal, que no es en llano, te quiero decir, sino que tiene subidas, bajadas, eso tiene su esfuerzo añadido.
Lo que pasa es que la gente que corre en campo, también sí. por pueblos del interior de España y todo, tanto del interior como pueblos costeros también, de toda la península, la gente ahí está más acostumbrada, evidentemente. Y si lo hacen en asfalto, evidentemente siempre será un poco peor que hacerlo en sendero, sobre todo por, ya lo dijimos, por el tema de la pisada y de cómo sufren las articulaciones. Lo que pasa es que la gente que me preguntas tú, que lo hace en zona montañosa, está más acostumbrada y, por ejemplo, tiene ya pillada con más inercia la forma de respirar que explicábamos el otro día. Cómo saber inspirar y saber suspirar, porque son gente que no suele correr en llano. Corre con subidas, con bajadas, y sabe cuándo cambiar los ritmos, sabe cuándo acelerar, sabe cuándo poner el freno de mano, sabe cuándo aumentar el ritmo, cuándo bajarlo, etcétera, etcétera.
Pero, Vanis, una cosa que me interesa y mucho. En la arena, los que se animan a hacer deporte en el paseo marítimo y que también se pasen directamente a la playa.
Chema Martínez lo recomienda mucho, sobre todo despacio, es decir, nada de hacer sprints rápidos y tal, sobre todo despacio, para fortalecer tobillos, gemelos y sobre todo muslos también. Es decir, tren inferior fortalece mucho correr la arena. Lo que pasa es que hay que ser muy precavido, porque la arena, las torceduras de tobillo están en la orden del día, así que mucho cuidado. Lo que pasa es que si se hace suave, con buenos estiramientos antes y después, como siempre aconsejamos aquí en Plan Saludable, no hay ningún problema y se va a notar mucho, sobre todo en el tema del fortalecimiento muscular.
Y siempre con zapatilla, ¿no? Que yo hay veces que les he visto descalzos.
Sí, sí, hay gente que corre descalza. Bueno, ya hablaremos de esto también, porque hay una tendencia ahora minimalista, el barefoot, que se llama, que es gente que corre descalzo. Y cuando digo descalzo, es que lo digo literal. Es decir, ni siquiera con un protector en la planta del pie, nada, que corren descalzos. Y es una teoría muy discutible en la que dicen que correr descalzo es más sano que correr con unas plantillas, unas zapatillas que van amortiguando. Yo no comparto esa teoría, pero bueno, un día podemos hablar evidentemente de esta gente descalza. Yo en arena de playa sí que apostaría a la gente que corriese con zapatillas, o por lo menos con unas zapatillas o algo que tenga una suela más ligera que unas zapatillas normales.
Vale, Vanis, pues vamos a hacer una cosa. Cuéntanos qué vamos a tener el próximo día que estemos contigo.
Pues habrá que poner deberes también en la quinta semana a nuestros oyentes de Plan Saludable.
¿Vamos a subir un poquito el ritmo o no?
No, porque habíamos puesto 4 esta semana. Quiero que la gente mande esos mails al correo del programa para que nos digan sus experiencias y si están haciendo o no los deberes, si hay que bajar o hay que subir el ritmo.
poniendolascalles@cope.es. Estupendo, Carlos Vanaclocha. Nos vemos entonces la semana que viene.
Muy bien.
Las 4:47, hora menos en Canarias. Que tengas una feliz mañana. Hoy es el día de Regreso al Futuro. ¿Dónde estabas tú cuando viste la peli? Hoy es 21 de octubre de 2015. Hoy es el futuro, chicos, chicas. Es maravilloso, es maravilloso. Gracias por escuchar la cadena COPE.
Caminar hacia
Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos. Ahora mismo en Coruña, 14 grados, 10 en Albacete, 18 en Murcia, 13 en Cáceres y 9 en Pamplona. Y creo que nos vamos a Navarra porque alguien nos llama al 950-6006. Quizás sea un ponedor o una ponedora. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Ponedor.
Un ponedor. Juan, ¿desde dónde y por qué?
Desde Legasa, en Navarra.
En Navarra, ¿no?
Y dándole la rosca para arriba, vamos.
Madre mía, ¿cuántas horas estás ahí haciendo circulitos?
Madre mía, mínimo 9.
9 horas, ya conduciendo.
Sí, no, aún me quedan un par de horas, 3.
A ver, ¿desde dónde has salido?
He salido desde Pantoja, en Toledo.
Pantoja, Toledo. Yo ahora me hago aquí un croquis, me hago un dibujito y me pongo un poco en tu piel, ¿vale? Entonces, a ver, Juan, has salido desde Toledo, Pantoja, Toledo. Y ahora estás en Navarra, me has dicho, ¿no?
Sí, en el norte de Navarra, 30 kilómetros de Irún, de la frontera.
Vale, ¿y tu punto de destino es?
Inglaterra, Liverpool.
Joder, y me parece a mí...
Y ha dicho que le quedan solo 3 horas.
¿3 horitas hasta Inglaterra?
Me parecen pocas.
Liverpool no, para parar a dormir.
Vale,
que no me salen los números.
A mí tampoco me salían las cuentas.
Claro.
Y a mí tampoco.
Madre mía, Juan, ¿se te hace
largo? ¿Y qué llevas?
Llevo cebolla.
Qué mal, o sea que estarás llorando todo el viaje.
Yo...
No, porque no
la Guardia Civil y se hincha a llorar.
Claro, y tú disfrutarás, ¿eh, bandido?
Hombre, hay que hacerlo sufrir un poco. Son buena gente, pero...
Sí, son buena gente, pero claro, es que cuando, nos joroba un poco que nos hagan cumplir la ley, ¿verdad?
No, la ley la cumplimos. Los transportistas solemos cumplir la ley, más que nadie.
Sí, pero a veces...
Lo que pasa es que como vamos con las velocidades limitadas, nosotros somos los que nos paran. A los que van a 180 y a 190, eso no les da tiempo a cogerlo.
Vaya.
Ahora con la tecnología que hay, sí que van pillando a gente, ¿eh?
Ahora sí los pillo, sí. Les manda fotitos a su casa para que se hagan el carnet de identidad.
Es verdad. Y luego hay gente, hay guardias civiles que se la dedican y todo, ¿eh?
Vaya.
Le ponen un autógrafo del número del vetetérico y le pone ahí para Alfonsito que iba corriendo mucho. Y se la dedican y todo.
Sí. Vaya, y le quitan los puntos y todo.
Hombre, claro, porque si se sobrepasan hay que ponerle un poquito la mano encima. Juan, escúchame una cosa, ¿se te hace largo el viaje?
Pues depende. Hay veces que se te hace largo, hay veces que se te hace corto. Depende, es que todo es ya rutina, ¿sabes? Yo salí el lunes pasado de mi casa, de Murcia, que soy de Murcia, sí. De Caravaca de la Cruz.
Hombre, Caravaca.
Y descargué jueves pasado en Inglaterra, en Londres. Fíjate. Cargué y descargué el jueves, o sea, ayer lunes en Madrid.
Uh-huh.
Y he cargado hoy en Pantoja y voy para arriba otra vez. Ya rutina. Y Inglaterra es como, yo qué sé.
Como cuando yo me voy a la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, ¿no?
Poco más o menos, sí.
Madre mía, Juan, ¿tienes familia?
Sí, y numerosa.
Qué bien, ¿no? Y orgulloso y todo.
Y muy orgulloso.
Qué maravilla.
Tengo 5 hijos.
Qué bien.
5 hijos,
qué guay.
¿Y de qué edades?
La mayor tiene 13 y el pequeño 10 meses.
Madre mía, por eso no estás en casa.
Digo, todo, claro, cuando vas rematas, ¿no?
Yo cuando voy aprovecho el tiempo.
Juan, eres un campeón, macho, te admiro.
No es para tanto. La admiración
sí, sí.
Es la de ellos.
Sí. Que estás ahí currándote toda la noche con los peligros que tiene la carretera. Dirígete a tus compañeros que te están escuchando también en un camión.
Pues nada, pues que tengan buena ruta, que lleven cuidado con la negra y que lleven eso, mucho cuidado. Que la negra no gasta tonterías.
Y que no hay prisa, ¿verdad?
No hay prisa. ¿Sabes el lema que tengo? Yo, por ejemplo, ahora llevo cebollas, ¿no?
Sí.
Y yo, en mi casa, mi mujer tiene cebollas. El que naciera antes de tiempo, que lo hubiera pedido antes.
También es verdad. También es verdad. Juan, te vamos a mandar un diploma que acredita que eres ponedor de calles, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Pupo.
Hasta luego.
Feliz ruta, hermano.
Gracias.
Hasta luego. A puntito de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, sepamos ahora cómo viene la prensa de este miércoles 21 de octubre. Beatriz Calderón, tú te la has leído, ¿no?
Sí, me la he leído y vamos hoy con las encuestas, con la de GAT3 que trae el ABC y que da 128 diputados al Partido Popular, 84 al PSOE, 56 a Ciudadanos y 39 a Podemos. Dice el titular, el PP sigue en caída pero logra mayoría absoluta con Ciudadanos. Es decir, uniendo los escaños que obtendría el PP...
¿Eso es tan relativo? Es que eso no vale para nada.
Habría mayoría absoluta. Hombre, el problema está en que PSOE y Ciudadanos, si quisieran negociar, no llegarían a la mayoría absoluta. Yo creo que de ahí resalta en el titular.
Y queda mucho todavía. A mí esto de
pero
las
bueno,
encuestas,
falta muchísimo. Sí,
una encuesta de alguien que se llama GAT3, que parece CACH7, pues no sé qué va a pasar.
Bueno, los escaños de Rivera no bastan al PSOE, que empeora incluso su suelo de 2011. Recordemos que actualmente tiene 110 diputados. Seguimos en El Mundo, leemos: Sánchez modera su programa económico y se aleja de Podemos. El País también destaca en portada el programa socialista y nos cuenta: el PSOE eliminará la mención a la Iglesia en la Constitución. El cambio requeriría reformar la ley fundamental. El partido también defiende exigir a los gobernantes neutralidad religiosa. El tema de la laicidad ha abierto grietas en el seno de la formación. Mira lo que dice La Razón: Susana Díaz no quiere quitar la religión de la escuela como pide Sánchez.
Claro.
Los socialistas andaluces lamentan que no se consultara a las federaciones, mientras los expertos dudan de la legalidad de una medida unilateral. 7 de cada 10 votantes socialistas se declaran católicos. Ni en esto se ponen de acuerdo Susana Díaz y Pedro Sánchez, aunque digan que sí, que se llevan fenomenal. Y seguimos con La Razón, que dice: el PP europeo se compromete hoy a dejar a una Cataluña independiente fuera de la Unión Europea. Merkel, Sarkozy y Juncker, entre otros líderes del centro-derecha, firmarán con Rajoy una resolución en la que ratifican que la secesión nunca sería reconocida y que los ciudadanos dejarían de ser europeos. Terminamos con El Mundo, cuya foto de portada da mucho que pensar. Se ven ya miles de refugiados caminando tras varios agentes eslovenos, uno de ellos a caballo. Van formando una columna, Pulpo, y leemos: Eslovenia, la marcha de la vergüenza. El paso de los refugiados por Europa está dejando imágenes que se creían ya superadas.
La verdad que es alucinante. A veces lees la prensa y te entra una pena. Parece mentira que estemos en el año en el que regresábamos al futuro. Es que flipo. Esto en cuanto a la prensa nacional y la local, ¿qué nos trae?
Pues vamos con la prensa andaluza, que trae muy buenas noticias. Mira
qué rico.
El Granada hoy dice: Granada mete un gol al cáncer. La universidad patenta un fármaco eficaz contra los tumores. Es barato,
toma
sin
ya
toxicidad,
toma ya,
y fácil de producir.
Toma ya.
Dos grupos de medicina y farmacia llevan trabajando en el proyecto más de 2 décadas. ¿El problema cuál es? Pues el de siempre.
La pela.
Faltan fondos para las pruebas en humanos porque todavía se necesitan millones. Esta noticia también se destaca en el Día de Córdoba. Éxito de la Universidad de Granada en la lucha contra el cáncer.
¡Qué gozada! ¡Felicidades!
La Voz de Galicia, sí, felicidades, la verdad, a la Universidad de Granada, porque, bueno, a ver si el cáncer en breve ya es una enfermedad que tiene cura para
claro,
todo el mundo.
Sí.
La Voz de Galicia lleva en portada la detención este martes de una joven en el aeropuerto de Barajas que se dirigía a Turquía para luchar junto al Estado Islámico. Dice: devuelva a la yihad a los 22 años. No sé qué leerán o qué verán o qué les prometerán, porque van como esclavas sexuales. No sé dónde está el atractivo,
porque
la verdad.
Porque están envenenadas, comidas el coco, y luego realmente no son conscientes de lo que van a hacer y lo que van
yo
a hacer con
ellas.
Yo creo
que una vez que llegan allí, más de una se ha arrepentido, ha llamado luego a la familia, ha pedido salir. La verdad es que esto da muchísima pena. Y terminamos con La Vanguardia. Barcelona prepara su moneda local para dentro de un año. La idea es poner en marcha dinero digital siguiendo el modelo de Bristol. Es una moneda de curso no legal, con apoyo institucional, tendría el mismo valor que el euro y sería para promover el comercio y la economía local.
Alucinante. Pues nada, Beatriz, muchas gracias por
de
la
nada
información. La verdad que vamos a felicitar a Marcos también, que nos estaba escuchando y nos ha mandado un email diciéndonos que él está trabajando en un laboratorio y también investigando con células. Así que mira, a esta hora y currando en el laboratorio para la salud de todos nosotros. Bueno, nos vamos a acercar a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Si te quieres poner en contacto con nosotros, nuestro teléfono gratuito es el 950-6006, nuestro Twitter, @poniendocalles, y también nos tienes en Facebook. facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar aquí.